¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Hoy tenemos al otro lado del teléfono a un gran pez de la interpretación. Ya supongo que tendréis el porqué. Una voz reconocible por todos, que sabe adaptarse a la comedia y al drama y que además nos permite soñar. Es un profesional de los pies a la cabeza. Para mucha gente será Juan Cuesta, pase el tiempo que pase. Para otros, Enrique Pastor. Pero también habrá quien piense que es Cyrano de Bergerac. La casualidad es que la obra que viene este sábado, 16 de noviembre, al Gran Teatro de Elche. Hoy en Despierta UMH cumplimos un sueño y recibimos muy agradecidos a José Luis Gil. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Encantado.
Igualmente. José Luis, ¿tú eres de los de desayunar nada más levantarse como hoy o necesitas un ratito para empezar a despejarte?
No, necesito las dos cosas. Necesito un ratito para despejarme, pero lo primero que hago es desayunar. Si no tengo algo en el estómago, no soy capaz de... Tardo mucho más en reaccionar que si desayuno nada más levantarme.
Bueno, ya sabemos cómo eres cuando empiezas el día, pero cuando empiezas a actuar, cuando te subes a las tablas o dicen acción, ¿qué es lo primero que haces cuando te pones a actuar? ¿Tienes algún ritual?
No, ninguno. No rituales, ninguno. El ritual es estar concentrado y saber lo que vas a hacer y estar listo, lo más tranquilo posible, para que es la única manera de dar de sí, de dar de ti lo más posible, no pensando en cosas que te puedan bloquear o ponerte nervioso, y no estar concentrado en el trabajo y nada más. No rituales ninguno, afortunadamente ninguno, o si tengo alguno debe ser alguno muy oculto que no soy consciente de ello, pero no suelo tener ninguno.
Interpretas en esta obra el personaje de Cyrano, al que das vida. Quienes vayan al teatro este sábado, aquí al Gran Teatro, ¿qué se pueden encontrar? ¿Cómo es Cyrano?
Pues se van a encontrar, si no la conocen ya, una obra, un clásico universal del teatro, que es Cyrano de Bergerac, y un personaje absolutamente fascinante. Sobre todo, la definición de la obra de Cyrano es que es teatro en estado puro, es el teatro... del teatro clásico, aunque está escrito bastante, quiere decir que para ser clásico está escrito casi ya pegado en el siglo XIX, casi pegado al siglo XX, porque se estrenó en 1897, pero sí está ubicado en el siglo XVI, con lo cual sí nos traslada a lo que conocemos o a lo que asociamos como teatro clásico de siempre. Y es un personaje bastante conocido que, como todos sabemos, ese personaje, ese cadete gascón, que tiene una nariz muy grande y que ese defecto físico que él considera que le hace incapaz de expresarse por miedo al rechazo en cuestiones muy personales, pues luego le hace ser pretencioso y digamos, un personaje, digamos, un poco... sobrepasado, ¿no? Sobrepasado en sus actuaciones con respecto a los demás, porque no consiente que hagan bromas sobre su nariz, que sí, efectivamente es una nariz grande y desproporcionada, porque temen que no sean lo suficientemente ingeniosos como para decir algo gracioso o realmente que merezca la pena escuchar. Y entonces es él mismo el que hace mofa sobre su defecto físico. Y luego es muy pendenciero y no consiente que nadie haga ninguna broma sobre ello. Y digamos que es un hombre intelectual, que es escritor, es un tipo realmente muy preparado y que existió realmente allá por el siglo XVI, que lo recordaron quizá un poco después, y es en el que se basó Edmond Rostand para crear este personaje, pero dándole una vuelta y haciéndolo un personaje más cercano, mucho más tierno, mucho más pues un personaje con el que el público pudiera identificarse y vivir la aventura con él. Y es un privilegio para cualquier actor. Se van a encontrar una obra preciosa donde puedes pasar de la sonrisa, a veces de la risa, a las emociones más primarias que todos tenemos, tanto en el escenario como en el patio de butacas. Entonces es muy fácil reconocerse en Cyrano y seguir su aventura. Digamos que nos cuenta toda la vida de un gran personaje, de un, y sobre todo de una persona donde priman los valores que a veces pues los vemos como un poco, en la sociedad los vemos como un poco ocultos o como que no son, digamos, no son muy, no están muy de moda, ¿no? Y entonces se los recupera, lo vemos recuperado en toda su extensión, en toda su esplendor, que es la nobleza, es la, es la honestidad, es el amor, es el, no sé, es un personaje absolutamente maravilloso.
Y dices que el espectador se va a divertir, se lo va a pasar bien, pero tú, José Luis, cuando encarnas a Cyrano, ¿te resulta complicado? ¿Hay algo que te cueste especialmente en él?
No. Afortunadamente, no. Afortunadamente, en el periodo de preparación, cuando estás estudiando, cuando estás en el periodo creativo, sí tienes, te asaltan dudas, ¿no? De cómo quedarán las cosas como tú las tienes en la cabeza, porque tú te mueves por sentimientos también, te mueves por emociones, que son las que te inspira el propio personaje, pero no sabes cómo eso luego va a funcionar pasado por tu cerebro, pasado por tu cuerpo, por tu manera de desenvolverte, porque dejas de ser tú para convertirte en otra persona, en otro, me iba a decir en un personaje, pero que te conviertes en otra persona durante, y quieres vivir su vida, y quieres transmitir su vida y con los sentimientos que tiene en cada momento. Entonces, no es que te salten dudas, es que te necesitas certificarlas en la propuesta que estás haciendo y ver que eso que tú intentas transmitir se refleja en el exterior, se refleja en los demás, y eso es en el periodo creativo de ensayos, es un proceso absolutamente fascinante porque lo vas viviendo conforme lo vas haciendo. Tú no hay un espejo lo suficientemente grande como que, en el que tú puedas ver todo lo que tú estás haciendo y que te guste, claro. o todo lo que pasa por tu cabeza a la hora de hacerlo y lo veas reflejado ahí, y entonces tú eso, el espejo es cuando tú lo haces, lo interpretas y ver la respuesta del público, si realmente crees que estás transmitiendo eso que tú tienes en la cabeza o que tú simplemente sientes y vives cada vez que lo haces. Y es así de fácil, no tiene más complicación, y así de complicado. Conectar con el público nunca es fácil y sobre todo nunca es gratis, no se da por sí mismo, sino que tienes que conectar con él y en el personaje que estás haciendo. Y eso lo vas viviendo, afortunadamente con Cyrano, lo llevamos viviendo desde hace más de 2 años y medio, cada representación, y vemos que esa conexión, no solo por mi parte, sino por parte de todo el elenco que hacemos la función, que es un trabajo absolutamente digno de destacar desde todos mis compañeros, que se multiplican en personajes, donde ahí no hay un momento de respiro y conseguimos transmitir esa historia que tanto nos fascina a todos. Y bueno, pues la verdad es que una vez pasado el tiempo te das cuenta de que parece ser que sí, parece ser que de una forma u otra el público lo recibe tal y como tú lo pretendías o querías que fuera. Y la verdad es que es una satisfacción muy grande. Uno se siente, no vive la complicación de cada momento en la representación, lo vives como algo de como parte de un todo. Cada escena tiene su porqué, cada escena tiene su acentúa un matiz distinto del personaje, y tú tienes que transcurrir por él con toda la credibilidad de la que eres capaz, claro, para transmitírselo al público. Y yo lo vivo con bastante tranquilidad, con bastante, pero sin dar nada por hecho, sino tratando de enamorar al público tanto como a la amada, que es cuyo amor sufre en silencio cada segundo de la función, y lo hace todo mucho más bonito, lo hace todo, la función transcurre, son 2 horas y cuarto y transcurre a veces casi en un suspiro, y eso es algo impagable en el teatro. Uno se siente un privilegiado encima del escenario haciendo Cyrano de Bergerac.
Y lo más importante, como decías, que luego el público recompense todo ese trabajo y acabe con un aplauso y con la sensación de que a la gente le ha gustado.
Claro, es que ese es el objetivo, ese es el, claro, el final, que vivan contigo las 2 horas y pico que dura la función, y tan emocionados que no se enteren, que no sepan exactamente, hayan perdido la noción del tiempo, que a mí me... me sigue fascinando cuando la termina la función y dice, se me ha hecho muy corta, como son 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, ¿cómo se puede hacer corta? Si quiero decir, sin intermedio incluso, que a veces nos propusimos intentar hacer un intermedio, pero vimos que no, que lo bonito era contar toda la historia del tirón, que hoy en día, pues digamos que te mueves en horarios un poco más complicados, porque la gente está más habituada pues, a comedias de que apenas duran 1 hora y media o...
Claro.
O bastante menos o un poquito más, pero ya traspasar el umbral de las 2 horas pues nos cargaba de alguna duda, pero nada, se nos despejó inmediatamente. Y me sigue fascinando cuando dicen eso, digo, a mí también, pero es una muestra absolutamente fiable de que la propuesta funciona y de que la gente, y sobre todo el aplauso, que no puede ser más cariñoso y a veces en el 90% de los casos muy muy prolongado, y cosa que a nosotros pues nos da, pues eso es, digamos que es el sueldo emocional que recibimos cada función, que evidentemente no sirve para el día siguiente, pero para ese día es como decir, misión cumplida, y este es nuestro trabajo y lo hemos hecho bien y el público lo ha recibido y seguro que salen comentándolo, o sea,
exacto,
que es uno de los valores que tiene el teatro cuando funciona, ¿no? Que es que salgas comentando la función, no que dice que bien me lo he pasado o bueno, qué gracioso ha estado, qué simpático, y cuando estás cenando estás hablando de otras cosas. Pero eso de llevártelo más allá del propio teatro, bueno, pues es una satisfacción muy grande.
Claro. De todos los teatros que has pisado en tu carrera, tanto con Cyrano como con el resto de obras en las que has trabajado, ¿cuál es ese en el que se abre el telón, sales y dices, joder, que ese que te imponga, que digas, madre mía?
Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. En Madrid hay alguno. Especialmente alguno que no he pisado con Cyrano y que me voy a quedar con esa espinita clavada, porque yo comencé en Madrid con 12 años, uh-huh, en el Teatro Español de Madrid, haciendo las aventuras de Tom Sawyer, las infantiles, sí. y me hubiera gustado mucho cerrar ese ciclo en ese maravilloso teatro de la Plaza de Antana, que yo de vez en cuando pues voy a las terrazas de las cafeterías que hay en esa plaza y me tomo un café mirando hacia la fachada, porque me sigue trayendo maravillosos recuerdos de cuando era un crío. Pero bueno, quiero decirte que en España hay teatros absolutamente sorprendentes, maravillosos, donde ver los vacíos antes de que llegue el público ya es un espectáculo, ¿no? Y te diría varios. No te los voy a decir porque algunos los tengo muy presentes y otros los dejaría en el tintero. Y hay que decir que en España a veces, no solamente en las grandes ciudades, sino en localidades más pequeñas, tienen unos teatros absolutamente preciosos.
Así es.
Y donde tú entras y ya respiras teatro, ya lo quieres, ya quieres empezar la función, ves el público sentado esperando, ¿no? Y realmente tienes la sensación de que vas no sé, del hecho de sentarte allí, de que algo importante tiene que pasar en el escenario, va a pasar en el escenario.
Claro.
Que ha merecido la pena llegar hasta allí y sentarse en ese recinto tan tan maravilloso. Hay muchos, te diría varios, pero creo que están en la mente de todos los que nos dedicamos a esto, y e incluso de los que son vecinos de esa localidad, saben que tienen teatros absolutamente maravillosos.
¿Y habías tenido alguna vez la oportunidad de estar en Elche, en su gran teatro, o en alguna de las salas de la ciudad?
Pues yo creo que sí, y te digo, hablo de memoria, porque es que yo, los sitios que no son en cada gira, hay sitios que son, digamos, comunes en cada gira, y uh-huh, hay algunos que, bueno, pues vas muy de vez en cuando, y algunos que pues no ha sido nunca. Yo diría que sí, que he estado en Elche, pero no recientemente con teatro, creo recordar, ¿eh? Pero lo mismo me estoy equivocando, pero eso es achacable solamente a mi memoria, porque a veces hay teatros que creo que no he pisado, o que he ido a esa localidad, a otro teatro, y luego me encuentro con que estoy en el mismo camerino que hacía 6 años. Pero vamos, en cualquier caso, este sí, seguro que he ido con teatro, seguro, y además es un público que merece muchísimo la pena. A mí hay lugares donde ves en el calendario que vamos a asistir con Zidane, ¿no? Y siempre dice, hombre, por fin, o te apetece mucho ir por allí. Y Elche, ya como se da, es una me gusta mucho. Sí, he estado varias veces, con otros motivos seguramente, y el hecho de ir a llevar en nuestro Zidane, ¿no? Me encanta, y sé que el público va a responder, y sé que lo vamos a pasar muy bien. O sea, encantado de ir a Elche y que la gente disfrute de nuestro Zidane, ¿no? Y de saludarles. Si tienen a bien esperar a la salida o cuando sea, encantado de ir a una localidad como Elche.
Bueno, y de tu pata actoral del teatro a la de la tele. Como sabemos, encarnaste al más que querido presidente de Desengaño 21, Juan Cuesta, y estoy seguro que por la calle aún te siguen llamando así, ¿verdad?
Sí, claro. Claro, pues es un... Mira que... Han pasado 16 años desde que se estrenó a Quien es quien viva. Uh-huh. Pero claro, cuando el público es muy agradecido, y cuando algo les llega muy dentro, como fue la serie nuestra, no solamente por mi personaje, Juan Cuesta, sino por todos los demás, sé que a todos nos pasa lo mismo. Y a veces sé que también llama a Juan Cuesta gente que lo que ve es la que se avecina, claro. Y que Pastor, pero bueno, el primer nombre que le sale es el de Juan Cuesta o Enrique Pastor, o hacen mezclas muy raras y te llaman Juan Pastor o te llaman Enrique Cuesta, o sea que eso no tiene, eso está claro, y ya lo tiene un asumido después de tantos años, y siempre te produce ese miedo que a veces te quieren inculcar del encasillamiento, perdona, si no hubiera sido por Juan Cuesta, cuando en su momento, pues seguramente no estaría haciendo ahora el Cyrano que estoy haciendo.
Claro.
O la obra anterior de Woody Allen, o la siguiente, que también será un texto muy importante que ya tenemos previsto. Y o sea, quiero decir que le debo tanto, y que además, cuando se originó, lo hicimos con tanto cariño y con tantas ganas de gustar, que el hecho de que haya gustado o haya sobrepasado las previsiones que nosotros teníamos sobre eso, no puede ser nunca una lacra, al contrario. Cuando claro. Dicen Juan Cuesta, quieren decir muchas cosas. Cuando te saludan con cariño y te felicitan, y si en medio va el nombre de Juan Cuesta, eso lleva implícito muchas cosas, claro. lleva mucho cariño por parte de la gente.
Y además decías ese éxito de Aquí no hay quien viva, que además fue un poco sorprendente, ¿no? Porque la cadena como que no apostaba al 100% por la serie.
No, porque me fue en un momento complicado de la cadena, donde la directiva cambió y un poco menos, que estaban económicamente bastante mal. Uh-huh. Y eso era un proyecto que por lo visto había firmado la directiva anterior, y que se lo encontró en la mesa la que iba a tomar posesión. Y entonces, sí. Yo, pues, al no ser suyo, me imagino que no creerían mucho en el proyecto, pero bueno, aún así se estaba grabando, se grabó, lo emitieron. Y el público se encargó de lo demás. Seguramente Exacto. La cadena pues no le puso mucha fe, pero el público lo recibió tan bien y fue espectacular, porque es que de semana a semana se iba viendo la progresión de las audiencias, y no tenía una publicidad excesiva, más bien todo lo contrario. Uh-huh. Dentro de la cadena. Fue subiendo de 3 puntos a 5 puntos cada semana, hasta el 40 y tantos que hacía de audiencia. Porque el público decidió que les gustaba. Entonces, para nosotros era un aliciente más, de mirar las audiencias cada día. Además, terminábamos de grabar un capítulo y se emitía prácticamente al día siguiente, con lo cual uh-huh. la respuesta era inmediata, y veíamos las audiencias que se publicaban entonces, en no en las redes sociales, que no existían, es decir, claro. no en los periódicos, o a primera hora, que las pasaban por uh-huh. a la productora. Bueno, y la verdad es que era muy emocionante, ¿eh? Como algo en lo que nosotros sí creíamos y que y hacíamos con tanto cariño y nos gustaba, y pues iba calando en el público.
Además, en tu caso en concreto, si no me equivoco, la realidad superó a la ficción y llegaste a ser presidente de tu propia comunidad, ¿verdad?
Bueno, sí, claro, a todos nos toca. Yo la verdad es que no lo había sido durante ese periodo, no lo había sido. Claro, llegó un momento que me tocó hacerlo durante unos meses. Y
la broma, seguro que había bastante.
Sí, bueno, entre los vecinos no, porque no, yo tengo la suerte de vivir en una vivienda que somos 6 vecinos nada más. Uh-huh. y, y bueno, pues no quiere decir que tampoco se pasaron, ¿no?
Yeah.
Además gente muy 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 educada y muy y muy cariñosa, pero vamos, que no hicieron de eso. Me imagino esto en estas comunidades que son varios bloques y se juntan 120 en una reunión de vecinos, pues hubiera sido un poquito más divertido, pero no, más divertido para ellos, quiero decir.
Claro, se hubiera asemejado más.
Sí, fue bastante bastante llevable. Y luego me tocó ser presidente, bueno, y cada vez que venía alguien preguntando por el presidente para algún tema de cosas que había que hacer en la escalera o arreglar sí. alguna cosa y venía a presentarse, pues y se quedaba con cara un poco rara de no sabía si le estaba vacilando o realmente era el presidente, ¿no?
Claro.
Y algunos no se atrevían a decirme nada, miraban por detrás de mí como buscando la cámara oculta, pero o sea que muy bien, la verdad fue divertido, era divertido, pero fue poco tiempo también, o sea, fue una etapa de 6 meses que lo recordaron. Uh-huh. Y no sé si tendré que repetir dentro de poco.
Claro. Sabemos que muchos de los actores de tanto de Aquí no hay quien viva como de La que se avecina, cuando llegan a casa se dedican pues a verse en las reposiciones que antes ponían en Neox y que pone de La que se avecina en FDF. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Eres de los que llega a casa y se pone a verse?
No, por favor, no. No, y además tengo cierta fobia a verme, tengo
¿sí?
incluso cuando estamos grabando, a no ser por algo necesario, porque uh-huh. quieren que corrijas alguna cosa y es mejor ver la toma anterior para alguna posición o lo que sea, y la directora Laura, que es muy muy raro también que me lo pida, pero no soy de los que va a ver la toma ni no, qué va. Lo que sí cogí la costumbre, porque de ver, sobre todo en Aquí no hay quien viva, de ver el capítulo que emitían, porque estaba tan reciente hecho, y bueno, y sobre todo para vivir también con el público el fenómeno nuestro. Me apetecía verlo, el capítulo en el momento que se emitía. Ahora ya hay otras maneras de verlo,
claro.
Te lo puedes ver a otra hora, o te lo puedes grabar con los nuevos métodos de televisión. Ahora
eso
hay muchas maneras de verlo, pero entonces no, antes si no lo veías en el momento tendrías que esperar, yo qué sé, a que salieran DVD o
claro.
que salió inmediatamente, pero uh-huh. si no lo veías en el momento tendrías que esperar más tiempo.
Claro.
Pero sí lo veía en el momento, y incluso bastantes temporadas de La que se avecina, me pillaba en casa el capítulo de estreno, si lo veía.
Uh-huh.
Luego ya por otras circunstancias, a lo mejor no me pillaba en Madrid, me pillaba fuera, y ya bueno, los veo, he visto, los voy viendo ya con cierta distancia en uh-huh. el tiempo. Veo algunos y no todos, y la verdad es que no los puedo ver todos, pero siempre con la confianza de que los puedo ver en cualquier momento, ¿no?
Claro. Hemos hablado del teatro, también de la tele, y esa otra y tercera parte de tu carrera es el cine. La pequeña pantalla te hemos visto como imagen en Fuga de Cerebros, entre otras, pero sí. concretamente como actor de doblaje, desde los 18 años que lo llevas haciendo, has doblado a Buzz Lightyear de Toy Story, a Marlin de Buscando a Nemo, y a pesar de todo y de tu larga trayectoria, cada vez eres más referente en ello. Si alguno de nuestros oyentes quisiera ahora mismo comenzar su carrera como actor de doblaje, ¿qué consejos le darías? ¿Cómo podría hacerlo?
Bueno, es que depende mucho de dónde vivas, quiero decir.
Claro.
En algunos sitios tienes más fácil, digamos, el aprendizaje, lo tienes más a mano porque hay escuelas de doblaje, hay estudios donde se trabaja muchísimo y donde tienes un acceso, digamos, mejor que si vives en una ciudad fuera de las grandes localidades, que en este caso sería Madrid, Barcelona, creo que Valencia, Sevilla, no sé, Zaragoza quizá, no lo sé,
uh-huh.
pero sí, hay unas que en las que sí se maneja más, digamos, el volumen de trabajo. Y en cuanto a escuelas, ya se van moviendo, quiero decir que hay gente que, profesionales de Madrid, que a través de una escuela pues tienen han montado una delegación o una sucursal, por decirlo de alguna manera, uh-huh. en Valencia, en Sevilla, o si no lo tienes más complicado, tendrías que acercarte a esos puntos para tener más acceso y sobre todo para el aprendizaje.
Sí.
Y si, ¿qué le diría? Pues que si le gusta que lo intente. Yo acabo de dar en AISG, en la Fundación AISG, uh-huh. he hecho un taller de doblaje durante 3 semanas en el que se han apuntado mucha gente y pues solamente hemos podido coger 18, 19 alumnos, distribuidos en dos grupos, y les, no es una escuela propiamente, pero sí un taller de doblaje, que es un acercamiento,
claro,
y algunos que ya estaban iniciados, pues a transmitirles cómo veo el doblaje yo en lo que se refiere a la práctica, en cómo yo lo viví y en cómo yo lo pienso que se consigue un mejor doblaje, y trabajar sobre el material que cada uno aporta, que es, claro, digamos, su talento y su facilidad para que la técnica no le condicione demasiado a la hora de recrear ese trabajo que ya está hecho, partiendo de la base de que es un trabajo de como actor, de interpretación, no, uh-huh, no es una traducción, no es una simultánea ni nada de eso, no es la importancia que le dan muchos a la voz. Mucha gente es que tiene una voz muy buena, digo, ya, pero la voz no
lo es todo.
Por el per se no es un valor si todo lo demás funciona, si claro, no lo es. Entonces depende, es un trabajo de actor, que la calidad que tengas de actor, y luego dependiendo de la voz se te ubicará en un tipo de papeles o en otro, o de personajes u otros.
Eso es.
Y bueno, y ha sido tremendamente instructivo, no solamente creo, supongo y espero para los alumnos, sino para mí, porque uno se sorprende que aprende, incluso cuando tu cometido es enseñar algo que se supone que sabes y que has trabajado en ello durante tantos años, pero te das cuenta que luego a la hora de transmitirlo a los demás y de cómo ponerlo en práctica y de cómo ellos mismos se van rectificando y terminan haciendo ese trabajo de una manera a la que han empezado, y la diferencia entre la primera toma que se ha hecho y la última es tan considerable, uh-huh, en un breve espacio de tiempo, te das cuenta de lo complicado que es el proceso y de cómo la gente consigue llegar a eso en poco tiempo debido a su talento y a su forma de, y bueno, y a lo que tú le hayas podido ayudar.
Exacto.
para conseguirlo. Pero realmente ha sido muy 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 instructivo y muy muy divertido, y lo repetiría seguramente en algún otro mes más adelante cuando pueda, pues lo repetiría, porque realmente es muy gratificante ver cómo la gente consigue grandes resultados en muy poco tiempo.
Pues ahí queda para quien se quiera volver a apuntar muy pronto. José Luis, antes de acabar rápidamente, para no quitarte más tiempo, me gustaría realizarte un pequeño juego, ¿vale? Te voy a decir frases de alguna de los papeles que has interpretado, de compañeros tuyos de esos papeles, y tienes que adivinar qué personaje dijo cada una de estas frases, ¿vale?
Uy.
Son
bastante... No te aseguro nada, ¿eh?
Vale,
no te aseguro nada.
Vamos a ver. La primera es: me estoy hiperventilando.
Eso puede ser de las hierbas.
Exacto. La segunda: qué monaba esta chica siempre.
Ah, eso era Mariby, lo...
Sí.
El personaje de Mariby, que en paz descanse, que era delicioso, y ella era
totalmente
una persona absolutamente entrañable.
Totalmente. Vamos con la tercera. Ahora no, tú sabes que mi hora es la merienda.
Eso es de Paloma, ¿no?
Sí,
de Loles.
Exacto.
Sí. Paloma Cuesta, sí.
Sí. La cuarta, esta es más golfa que las golfas.
Uf, esa puede ser Doña Concha.
Totalmente.
Sí. Una penella maravillosa.
Y,
qué recuerdos.
Y vamos con la quinta. Vamos, no me jodas. Esta es un poco más...
Esta puede ser, no lo sé, pero esta puede ser de varios, ¿eh? Pero podría ser de Edu Gómez, de Mente Fría, o...
Bueno, también es verdad que la dice él, pero inicialmente es
de
Dani Guzmán. Sí.
De Dani Guzmán, sí,
eso
también,
es.
También podría ser, sí, claro. Ah, sí. Pero vamos, que también le pegaba
sí.
Sí.
Totalmente. Bueno, José Luis, pues ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí. Eres un referente tanto de mi generación como de muchas otras. Y también quería aprovechar para mandar un saludo y un recuerdo a la familia de Nicolás Dueñas.
Sí.
Y para recordarle y para tener siempre presente compañero tuyo, Rafael, en Aquí no hay quien viva.
Ya lo creo. Ha sido... No solamente eso. Para una generación como la mía, Nicolás Dueñas es un actor de siempre, de estos que yo cuando era niño ya, pues a lo mejor ya hacía algún estudio uno de niño,
uh-huh,
pues ya Nicolás Dueñas, él era un galán de entonces, que salía en los estudios uno, ya con papeles importantes. Recuerdo haberle visto en teatro en cosas fantásticas, recuerdo haberle visto en gospel, y luego tener la suerte de trabajar con él. Nicolás era un maravilloso actor de estos que ha sido muy reciente y además no sabía que estaba enfermo. Uh-huh. Y la verdad es que llevamos una racha bastante jodida en ese sentido.
La verdad.
Pero nada, aunque no tenía la suerte de coincidir con él, pero era un personaje absolutamente entrañable, un grandísimo compañero. Y sobre todo de estos actores que con verlos ya aprendías cosas, ¿no? Aprendías simplemente a saber estar. Y luego, ya te digo que a mí Nicolás Dueñas me evoca a una época absolutamente maravillosa cuando yo elegí ya ser actor. Uh-huh. y Nicolás era uno de esos referentes, Nicolás Dueñas y otros de su generación, tantos de su generación. Pero lo he sentido una barbaridad. La verdad es que llevo un par de días un poco en estado de eso.
Ya, claro.
Y además, como ya te digo, venimos de una racha absolutamente jodida.
Sí.
Pero luego me fue un palo tremendo y, en fin. Así que, evidentemente, sí, que un abrazo para toda la familia y para toda la familia del teatro, porque hemos perdido a un gran actor.
Eso es. Pues, José Luis, como decía, muchísimas gracias por compartir un ratito de tu tiempo con nosotros. Y para quien no lo sepa todavía, este sábado, pasado mañana, el 16 de noviembre, en el Gran Teatro Cyrano de Bergerac.
Si me dejas, tengo que mencionar al elenco, porque realmente hacen un trabajo absolutamente maravilloso, impagable, y sin el cual sería imposible no solamente hacer Cyrano, sino que nada encajara. Y que son Ana Ruiz, Héctor González, Rocío Calvo, Ricardo Joven, Javi Ortiz y Carlos Heredia, que junto al equipo técnico consiguen que eso funcione cada día como lo que es, como teatro de verdad, y viviéndolo todos dentro, los técnicos por dentro y nosotros en el escenario, lo vivimos cada función al 100%.
Eso es, pues ahí queda también ese homenaje para ellos. Muchas gracias, José Luis.
A vosotros.